online para que el viernes por la noche se pueda hacer, pero desgraciadamente la parte folclórica prácticamente no se puede hacer nada porque, como tú bien sabes, son aglomeraciones de una romería nuestra lleva unas 30.000 personas aproximadamente, un baile de magos nuestro lleva unas 50.000 personas. Esperaremos al año 2022 y esperemos que poquito a poco recuperemos la ansiada normalidad por la que estamos suspirando todos, ¿no?
La verdad es que sí. David.
Sí, buenos días, alcalde.
Hola,
hablábamos efectivamente de ese vínculo, ¿no?, entre pandemia, parón económico, parón laboral, etcétera. Pero bueno, se van viendo las primeras señales positivas, ¿no? Y ustedes, a través de su concejalía de turismo, van detectando que los propietarios de establecimientos rurales, turismo gastronómico, la Orotava, turismo gastronómico, turismo verde, turismo de naturaleza, pues empieza a despuntar algo la demanda.
Sí, los últimos meses se ha notado un impulso importante y empiezan a llegar también, en fin, grupitos. Estamos teniendo una presencia de grupos incluso. Me sorprendía ayer viajes incluso de colegio. Pensé que eso estaba, pues bueno, suspendido todo. Sin embargo, había aquí ayer 5 o 6 centros de península. Yo creo que paulatinamente nuestro pueblo, que no es un municipio turístico, pero recuerda que 1 millón de turistas es el que cada año viene, porque como antesala del parque arriba del Teide, pues 1 millón de turistas es el que pasa por este pueblo cada año. Sin llegar a esos números, vamos recuperándolo, y bueno, lo que me cuentan a mí que a lo largo de estos últimos 2 meses ha habido una recuperación importante, insuficiente todavía, pero esperemos que paulatinamente, con las aperturas que estamos viendo, a lo largo de estos meses se recupere un sector de la que depende un número de empleo importante, ¿no?
Alcalde, una última cuestión. Ayer escuchábamos al portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo Tinerfeño, Carlos Alonso, asegurando que no volvería a presentarse en los próximos comicios y destacaba como posibles candidatos de la formación nacionalista, en especial al alcalde de Santa Cruz, a José Manuel Bermúdez, aunque también hablaba, por ejemplo, de usted o de Rosa Dávila, que fue en su momento consejera de Hacienda. ¿Qué le dicen a usted estas palabras de Alonso?
Bueno, una anécdota, una opinión de él, pero nosotros, es el partido quien a lo largo del segundo semestre del próximo año dirá quién es, la persona, mujer, ¿no?, u hombre, quien va a tener la responsabilidad de que encabece una lista tan importante como esa. Y yo agradezco que yo esté también ahí, pero quiero decir, nosotros no estamos ni en ese debate ahora, ni los órganos colegiados que el partido tiene ha comenzado a hablar sobre eso, y como cada 4 años haremos encuestas, veremos datos, y la persona que mejor posicionada esté será la que encabezará una lista para ese gobierno insular, el que tenemos esperanza de poder recuperar en el año 2023. Lo demás son opiniones de tipo personal que considero anécdotas políticas, porque todavía faltan 24 meses para eso.
¿Y a usted le gustaría asumir esa responsabilidad de tener la candidatura de Coalición Canaria al Cabildo?
Yo no estoy en esas claves ahora. Yo creo que ahora estoy centrado en lo que estoy. Soy el secretario general. Me encargan, y es el trabajo que tengo que hacer, coordinar el partido, hacer estudios, encuestas, y ya veremos dónde, cómo y cuándo. Y por suerte tenemos un abanico de personas preparadísimas que podrían ser candidatos y candidatas a esa lista y a cualquier otra lista.
¿Bermúdez buen candidato?
Y como él, hay por lo menos 4 o 5 personas que se me ocurren ahora que podrían ser candidatos, excelente.
Bueno. Francisco Linares, alcalde de La Orotava, gracias, buenos días.
Saludos, un abrazo.
Gracias, buenos días, alcalde. Creo que ya tenemos también a Antonio Herrero. Buenos días, compañero, ¿cómo estás?
Buenos días, Santiago. Pues muy pendientes en este caso del tráfico en la autopista del norte, la autopista Tenerife 5, en sentido hacia la capital tinerfeña. Se ha producido un accidente en la zona de Los Majuelos en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife. La colisión entre varios vehículos pues está provocando ya importantes retenciones en una hora en la que pues son muchos los conductores que tratan de acceder a la capital tinerfeña utilizando esta vía. Recordemos, accidente en la autopista del norte en sentido hacia Santa Cruz de Tenerife en la altura de Los Majuelos. Tengan paciencia y prudencia.
Gracias, Antonio. Buenos días.
Buenos días.
8:05. Hoy estamos, como les venimos contando durante esta jornada de jueves, haciendo el programa del Mañana en Canarias desde las instalaciones de Caja 7. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida ya hablamos con su director general, Manuel del Castillo, que ya está en este set que nos han dejado poner, en el que la verdad es que estamos fantásticamente situados, gracias a Guillermo Correa de nuevo, que nuestro técnico se ha portado estupendamente bien para buscarnos, al igual que los compañeros de Caja 7, un sitio ideal para contar y contarles a ustedes, mejor dicho, todo lo que es este hogar financiero, que es como llama esta entidad a sus sucursales a partir de ahora. 8:06.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
La Irlandesa te ofrece los titulares de prensa.
Canariedad, la extraordinaria palabra que nos define. Definición 24.
Dícese de aquel individuo que dice agüita cuando se entera de que un producto elaborado en Canarias tiene premios internacionales.
Cuando apoyamos la industria local, le damos significado a la palabra canariedad. Si eliges elaborado en Canarias, eliges calidad, sostenibilidad y un mejor futuro. Si compras elaborado aquí, vuelve a ti.
Ultesa, en la isla de Tenerife, una empresa de la empresa pública de la que sale, bueno, una empresa mixta, ¿no? Una empresa mixta de la que salen el 95% de las plataneras que se cultivan en el archipiélago. Y está también con nosotros Teresa Cruz Bacallado, que es la directora gerente. Javier Parrilla, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos, consejero?
Muy bien.
Esta es una de las empresas de la que uno se siente especialmente orgulloso, ¿no?
Sí, y además es una de las empresas que modestamente es rentable. Y no es rentable solo económicamente, sino medioambientalmente y socialmente. Puesto que a la par de dar un, pues, tener una actividad económica, da un servicio público que es, bueno, pues no tiene precio. En ese caso, no tiene precio. No solo es el
porque,
ámbito...
Porque si esto no existiera, ¿qué haríamos?
Mira, si esto no existiera, no hubiésemos tenido el tomate orone, no hubiésemos tenido la mayor parte de la recuperación de las semillas, pero también no tendríamos, por ejemplo, el año pasado, no hubiésemos tenido 745.000 plantas que tuvimos que suministrar, que tuvo que suministrar Cultesa por las pérdidas del temporal.
Ahora que estoy más tranquilo, estoy pensando en escribir mis memorias.
¿Ah, sí? Pues a ver qué vas a contar. Pues cuando las escribas, pásalas por la lavadora de textos antes de publicarlas.
¿Lava qué?
¿Tú no sabes que hay vacas con V y vacas con B?
Lo importante es que dan leche.
Y hasta las personas cultas que escriben novelas se ponen en contacto con la dirección www.lavadoradetexto.com.
Y en el Facebook y en el Twitter también está, ¿eh?
Gracias a Dios.
Citerio nos sigue sorprendiendo, esta vez con las salchichas Woy, 100% de carne, sin gluten y sin lactosa. ¿A qué esperas para probarlas? ¡Te encantará! Citerio, de toda la vida.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Somos Volcán, salitre y lava. Somos colores, somos sabores. Somos senderos, somos noveleros. Somos de quedar, somos de quedarnos. Somos de aquí, somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ocho y diez minutos. Seguimos en estas instalaciones de Caja 7 y ya estamos con el director general de la entidad, Manuel del Castillo. ¿Cómo está, Manuel? Muy buenos días.
Buenos días, Santiago.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias por habernos acogido tan prontito, que nosotros aquí en la radio madrugamos, el horario de apertura de la entidad es un poquito más tarde, les hemos hecho madrugar un pelín, pero muchísimas gracias por acompañarnos en este día.
Nada, muchas gracias a ustedes por estar aquí y hacer el programa desde nuestras instalaciones, nuestra oficina de León y Castillo, que llamamos nuestro hogar financiero.
Eso lo iba a decir, esto es casi una casa ya, prácticamente. Yo creo que cualquier cliente de Caja 7 que venga para realizar cualquier gestión, Pues hombre, no se va a encontrar aquí su habitación, está claro, pero es lo único que le falta para considerar esto una casa.
Sí, obviamente lo que intentamos es que el cliente se sienta lo más cómodo posible y todos entendemos pues que el entorno más habitual es el de el hogar de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, lo que, obviamente con las limitaciones que hay, lo que intentamos es eso, que se sientan como en su casa.
Los oyentes tengan una imagen. Básicamente es una gran oficina dispuesta sobre todo en dos amplias estancias, por así decirlo. Una en la que estamos nosotros, que es quizás la más tranquila, entre comillas, en donde parece que hay bueno, pues una grada para lo que es alguna presentación, reunión del personal, quizás alguna pequeña oficina y también una sala en donde pues hay trabajadores, por así decirlo, ¿no? De la entidad. Pero hay otra sala que es quizás la más acogedora, además que es la que está planteada precisamente para el cliente, pues porque la verdad es que es muy agradable estar ahí, sí. Para que los oyentes se hagan una idea. Tienen un montón de sofás, una presencia muy grande de madera, y eso visualmente también acoge.
Sí, sí, sí. Como bien decía, yo creo que lo has descrito muy bien, ¿no? Hay una parte donde se mueve el tráfico diario de la oficina, que aún hacer el tráfico de la oficina bancaria, de una entidad financiera, lo que intentamos es eso, pues que tenga sus silloncitos, sus salitas y podamos dar ese trato personal que es algo que nos diferencia, ¿no? Y después tenemos esta otra parte donde, bueno, no solo se mueven muchas de las personas que trabajamos en Caja 7, sino también la queremos compartir con la sociedad en general, y aquí pues organizamos eventos de todo tipo. Tú piensas que bueno, la insularidad son 8 territorios, ¿no? Nuestras 8 islas Canarias, y tenemos personal por todos lados, nos movemos mucho y bueno, pues en ese nuevo concepto de trabajo no localizado en ningún sitio, donde vamos a cuestas con nuestro portátil, pero aquí tenemos equipos para conectarnos, pues bueno, continuamente hay personas diferentes trabajando cada día, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos gusta, no solo que estemos nosotros, sino también, pues, que, bueno, podamos compartir con la sociedad para que utilicen nuestras instalaciones para lo que en cada momento sea necesario.
Es un primer saludo el que hemos querido tener estos minutos con Manuel, precisamente para agradecerle el acogimiento que hemos tenido. Después, más o menos sobre las 8:35 aproximadamente, tendremos una charla más extensa con él para que nos cuente pues cómo han vivido esta pandemia, cómo se han organizado en el banco, en la entidad en este caso, cómo ha sido el trato al cliente, las necesidades que les han planteado, pero para que nos dé una pincelada, ¿y cómo está ahora mismo Caja 7?
Bueno, pues más grande y más solvente que nunca, ¿no? A pesar de todo lo que hemos tenido que pasar, como todos los canarios, ¿no? Pero la verdad que bueno, nosotros, las 400 personas que conformamos Caja 7, estamos muy orgullosas de lo que hemos hecho en el año 2020 y cómo vamos en el 2020. Vemos un reconocimiento haciendo callado, silencioso, pero constante desde hace ya más de 60 años, ¿no?
Esa es una historia que a mí me gusta mucho. Esto al final es una empresa canaria que se creó hace casi 60 años por parte de un grupo de cooperativistas agrícolas que en un primer momento se dedicaron precisamente a atender las necesidades de esa demanda, de ese sector empresarial, pero después con la ley que hubo, me parece, en el año 1989, se pudo aplicar lo que es este principio al resto de actividades económicas y conformar ya lo que es una propia caja que ha tenido su evolución. Primero fue la Caja Rural de Tenerife y después, posteriormente, ha evolucionado hasta Caja 7. Pero no han abandonado ustedes esa conexión, esa relación que han tenido con el sector primario, que es, bueno, pues de donde nacen y de provienen.
Sí, sí, sí. Ahí nosotros, por la normativa que había en aquel momento, antes de la incorporación de España a la Unión Europea, teníamos limitado nuestros servicios exclusivamente al sector agrícola, ¿no? Y ahí, como tú bien decías, esos son nuestros orígenes y no queremos olvidarnos de dónde venimos. De hecho, está metido en nuestro ADN y eso se refleja en nuestras políticas actuales, ¿no? En cómo lo hacemos las cosas y qué hacemos. A partir de nuestra incorporación de España en la Unión Europea, pues ya se apertura todo el servicio. Podemos entrar a financiar o a prestar cualquier servicio a cualquier parte de la economía canaria. Tú piensas que antes un agricultor le podíamos financiar la compra de un tractor o la financiación de una cosecha o de un invernadero, pero no le podíamos financiar ni siquiera a un agricultor la compra de su vivienda, ¿no? Eso era antes.
Y sigue siendo una necesidad para esa persona.
Sí, 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 sí. Y era socio nuestro, pero teníamos hemos limitado esa prestación de servicio. Eso ya quedó en la historia. Caja 7, pues antiguamente Caja Rural de Tenerife, se abrió a toda la economía canaria. Y bueno, eso ya hoy es una realidad. El sector agrícola tiene el peso que tiene en el PIB canario, un 2%, depende de cómo se mire, ¿no? Y si metemos ahí las empresas de transformación agroalimentaria o no, pero más o menos ese es el peso. Claro, ya Caja 7, el sector agrícola puede ser entre un 10 y un 15% de su balance, ¿no? Que es importante, pero sobre todo, o sea, no tanto por el peso económico, sino por nuestros orígenes, ¿no? Nuestros fundadores venían de ahí, son de ahí, y nosotros eso no lo olvidamos.
Manuel del Castillo, además, es un hombre de la casa a más no poder. Lleva aquí, creo, desde el año 95, sí. Evolución tras evolución de lo que es la entidad, un nombre tras otro.
Lleva aquí como becario.
Sí, y además ahí está la particularidad. Después hablaremos con él, con el director de comunicación y responsable de relaciones de la entidad, con José Manuel Garrido, que es la persona que a usted le hace la prueba para estar de becario.
Sí, sí, sí. José vino a hablar conmigo en la universidad. Yo estaba haciendo un máster de banca en aquel momento y me preguntó si yo conocía lo que era el mundo de las cajas rurales. No tenía ni idea, y bueno, él no tuvo que hacer mucho para convencerme y venir aquí, y yo pensaba que bueno, que esto iba a ser una etapa de sacar mucha fotocopia y hacer lo que hacíamos en aquella época, ¿no? Prácticamente aprender a hablar por teléfono y mandar un fax. Y bueno, pues la verdad que entré en un mundo totalmente diferente y donde me acogieron magníficamente bien, y ha sido, pues bueno, mi carrera profesional está hecha aquí, ¿no? En esta casa. Pero esto no es que sea solamente mi caso, ¿no?
Hay más gente que ha tenido esa misma trayectoria.
La inmensa mayoría de las personas que estamos en Caja 7 hemos entrado en práctica, y a la caja pues la vemos como un trabajo para toda la vida. Es lo que nos gusta pensar a todos. Y en la mayoría de los casos así se hace, ¿no? Empezamos aquí en prácticas y acabamos nuestra carrera profesional aquí, ¿no?
350 más o menos, ¿empleados?
Sí, depende de cómo contemos si son empleados de la entidad. Uh-huh. Y después, aparte, pues, siempre tenemos algunos compañeros contratados por empresas de trabajo temporal. Al final, 400, más o menos.
Uh-huh. Bueno, pues enseguida vamos a repasar estas cifras. Manuel, gracias. Debe ser que las prácticas las hizo usted bien. Salieron, ¿no, José Manuel? Salieron decentes, las hizo bien el muchacho.
Becario del departamento de extranjero.
Desde extranjero se empezó ahí, arrancó. Bueno, José Manuel Garrido, por cierto, buenos días. Y también
buenos
gracias
días
a ti por esta acogida tan fantástica.
Gracias a ustedes por estar aquí, por compartir, como decía Manolo, estos espacios que nosotros tenemos, no solo para compartir con nuestros clientes, sino con la sociedad canaria en general, ¿no?
Bueno, enseguida precisamente vamos a hablar más de ese compromiso que ha tenido Caja 7 con lo que es la sociedad canaria durante esta pandemia, y yo creo que esta es una de las claves que tenemos que destacar, sobre todo en esta entrevista. Manuel, José Manuel, muchísimas gracias. Hasta dentro de unos minutos. 8:18.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
En Renault creemos que las mejores historias no deberían acabar. Por eso, el nuevo Renault Captur E-Tech híbrido se recarga en movimiento. Y ahora, si eliges la versión híbrido enchufable, vivirás tus historias con hasta 5.000 euros de ayudas con el plan Moves 3. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Haz tu baño realidad con Chafiras. Disfruta de la mayor exposición de baños y cerámicas con las mejores marcas. Y ahora, en nuestra tienda de La Laguna, nuevo horario ininterrumpido. De 8 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 2. En La Laguna, autopista TF5, dirección Santa Cruz, salida 5B. Chafiras, llévate nuestra experiencia a casa.
Amar Arona es consumir el producto local, acudir al mercado del agricultor. Todos los fines de semana dispones de transporte gratuito hasta Valle San Lorenzo para disfrutar del mercado. Y cada jueves alterno es el mercado el que se transporta a la Bahía de los Cristianos. Más información en arona.org y en las redes sociales del Mercado del Agricultor de Arona.
Amar Arona.
¿Con ganas de vacaciones de verano? Yo lo tengo todo reservado. Y por supuesto, vamos a un Hotel Princess en mi tierra para disfrutarla. Conseguimos una promoción para familias con niños gratis. Y si solo vas con tu pareja, también tienen promociones espectaculares en los Princess de solo adultos. Además, descuentos para residentes de hasta un 25%. Solo para plazas limitadas. Entra ya en princess-hotels.com o en tu agencia de viajes y elige vacaciones en Canarias.
¿Hola? Sí, sí, es a ti que me escuchas. ¿Sabías que puedes adelantar la ITV de tu vehículo hasta 30 días sin perder plazo en la caducidad? En Aplus ITV, adelantando la inspección de tu vehículo durante los meses de mayo y junio, te obsequiamos con 5 euros de descuento. Visítanos en las estaciones Aplus de Gran Canaria y Tenerife. Aplus ITV, juntos más allá de los estándares.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. Cope, estar informado.
Comienza el buen tiempo. Terracita, increíbles vistas, gastronomía con compromiso local y grandes vinos de Tenerife. Restaurante La Casa del Vino, una experiencia única. Conoce la vinoteca y tienda. Visita los museos del vino y de la miel. Te esperamos en La Casa del Vino de Tenerife. Información y reservas en el 922-563-886. Restaurante Casa del Vino. Vívelo.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
8 y 22 minutos. Bueno, pues ya está con nosotros el vicepresidente del Gobierno de Canarias y su consejera de Hacienda, Román Rodríguez. Román, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, muy bien. A tope, como siempre, han sido 15 meses intensos y no baja la intensidad porque los problemas siguen ahí, pero también yo veo perspectiva, veo salida a este difícil momento que hemos vivido en lo sanitario, pero también en materia de economía y de bienestar, ¿no? Creo que estamos al final del túnel, ¿no?
La verdad es que sí. El planteamiento y el panorama que podemos tener ahora, a principios de junio, la verdad es que no tiene nada que ver con lo que podíamos estar hablando usted y yo a lo mejor en enero o en febrero o en diciembre, que es cuando a finales comenzó la vacunación. Ahora ya vemos que se ha estandarizado y se ha regularizado muchísimo el que estemos siempre en 25, 28.000, 30.000 personas vacunadas o dosis inoculadas por día, que era el objetivo en definitiva para llegar a ese 70%. En el medio plazo, septiembre, octubre, vicepresidente, ¿podemos decir que ya se ha superado, que la economía, por ejemplo, ya cuando llegue septiembre, octubre, o nuestro sector turístico ya estará a pleno rendimiento?
Bueno, yo creo que hemos conseguido, y había bastantes incrédulos, que a mitad de agosto tengamos a la población canaria, la población residente, inmunizada. Yo creo que este era un objetivo que parecía imposible y que algunos hablaban que a este ritmo no acabamos ni en 2-3 años. Bueno, se han tenido que callar. Ahora hay que decir con claridad, gracias al papel de la Unión Europea, del Gobierno de España, del Gobierno de Canarias, de su dispositivo sanitario, que estamos en condiciones de afirmar que a mitad de agosto tendremos al 70% de la población canaria inmunizada y que incluso estamos trabajando antes de la entrada en el colegio. Se está hablando de 14 a 16 años, incluso de 12 a 16 años. Y este era el gran objetivo, porque sin vacuna no hay, digamos, no se gana la batalla a la pandemia. A partir de ahí, y como esto está ocurriendo en Europa, en los países emisores, la pandemia está siendo contenida razonablemente bien en los países más desarrollados. Desgraciadamente, esto no pasa en los países pobres. De forma que es altamente probable, no, ya se nota la recuperación de la normalidad. El tráfico, esta mañana llegar aquí nos ha costado.
Asfixiado casi, corriendo.
Sí, 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 porque hay un montón de tráfico.
Es la actividad que ya se retoma, ¿verdad?
Sí, sí. Ayer en Santa Cruz de Tenerife, cuando íbamos hacia el Parlamento, nos encontramos un grupo de 40 turistas en bicicleta, perfectamente equipados, en esas visitas que se hacen por la ciudad. Estamos en un proceso de normalización. Creemos que este verano va a haber un pequeño repunte de la actividad turística, todavía no estamos en la normalidad, pero en el último trimestre creemos que en diciembre estaremos en el 70% de lo que tuvimos el año 19. Por lo tanto, gracias a las ayudas del Estado, tanto en ERTE como en ICO, las ayudas directas que hemos puesto en marcha, la vacunación, que es la gran respuesta a la pandemia, vamos a ir recuperando la normalidad después de 15 meses trágicos. Primero, por muchísimos fallecimientos, por mucha enfermedad y porque nos paralizó la economía, ¿no?
Vicepresidente, hoy tienen ustedes Consejo de Gobierno está previsto, en principio, que se diseñe lo que es, por parte de Canarias, las medidas para el sector de la hostelería, el ocio nocturno. Hay distintas comunidades autónomas que ya tienen su propuesta confeccionada. Creo que podemos saludar ya a Daniel Pinelo. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
Cuéntanos, Daniel, algunas de las propuestas que han lanzado ya y que han anunciado las comunidades autónomas y qué es lo que van a hacer precisamente para regular ese sector, o esos dos sectores, mejor dicho.
Pues aquí cada uno va por su cuenta, Santiago. Por ejemplo, Galicia ha anunciado que la hostelería hasta la 1 de la mañana y el ocio nocturno decidirán si abre la semana que viene. En Baleares, por su parte, tienen claro que la hoja de ruta es con los restaurantes cerrados a las 12, son mucho más prudentes, y también todo el ocio nocturno cerrado a final de mes. A final de mes se prevé que se hagan dos pruebas pilotos en discotecas de Ibiza y de Mallorca antes de que se pueda abrir. En Madrid, la hostelería a la 1, como está siendo hasta ahora, y no se plantean reabrir de momento el ocio nocturno. Y en Cantabria, elimina las restricciones y habrá recomendaciones en función de la situación sanitaria de cada momento. En este caso, en Cantabria, los tribunales ya dijeron que sin estado de alarma no se pueden limitar horarios al sector y cada establecimiento abrirá hasta que le permita su licencia. Falta por ver qué pasará en Canarias. ¿Lo descubriremos esta tarde? Pues esperemos que sí, ¿no?
No sé si nos puede dar un apunte o por dónde pueden ir los tiros.
Hombre, no debiera, primero porque
el
director general de Salud Pública presentará su análisis, sus datos, sus perspectivas, y el gobierno tiene que debatir. Primero, estamos esperando como agua de mayo que el Reino Unido, discrimine a los territorios del Estado español que tenemos un perfil epidémico muy positivo. Entre ellos se encuentran Baleares y Canarias. Es muy importante que se levante, las limitaciones a la movilidad de los británicos para recuperar la economía. De manera que, de forma responsable, como hemos hecho durante los 15 meses, el gobierno va a combinar las medidas estrictamente sanitarias con no perder de vista que estamos obligados a gestionar la pandemia pensando primero en la salud, pero también en la economía. De manera que yo soy de los que siempre establece, insisto en la prudencia. Es muy importante preservar la salud. Hemos hecho un buen trabajo la sociedad canaria. A lo largo de los 15 meses hemos tenido el perfil epidémico más benevolente de las comunidades españolas, gracias a la gente, gracias a un sistema sanitario que contrató 5.000 efectivos humanos y gracias a que hemos ido tomando medidas, yo diría que por delante de la pandemia. De forma que lo discutiremos hoy en el Consejo de Gobierno. Yo creo que va a primar la prudencia y esa condición que nos viene muy bien, que a final de mes estamos esperanzados en ello, que el Reino Unido levante las limitaciones porque nos puede permitir eso que hablábamos al principio y es la recuperación de la economía. Pero hoy también tenemos una reunión que igual la hemos publicitado poco y es la constitución del Comité de Planificación y Gobernanza de los Fondos Europeos. Hemos creado una nueva estructura en el Gobierno para gestionar estos fondos extraordinarios que vienen de la Unión y hoy, bajo la presidencia de Ángel Víctor Torre, constituimos el primer órgano de esa estructura provisional para estos años, para la gestión de los fondos, y aprobaremos, haremos una visión global de todo el planeamiento que tenemos previsto. Empezaremos ya a tomar decisiones en relación a este hecho muy relevante, y es que además del dinero ordinario tendremos recursos extra que nos deben ayudar también a la recuperación de la economía.
Ahora le planteamos más cuestiones acerca de cómo se está repartiendo el fondo por parte del Gobierno de Canarias, también el dinero del Estado y estos europeos, y le plantearán más preguntas Pepe Moreno y David Morales, que también nos están escuchando, pero una última cuestión por mi parte referente a estas medidas para el ocio nocturno. Ya hemos visto cómo cada una de las comunidades plantea una medida distinta y todo esto tiene un recorrido bastante curioso, en el sentido de que primero fue el Ministerio de Sanidad quien impuso o quiso imponer unas medidas comunes para todo el mundo. Hubo un rechazo que llegó a los tribunales por parte de la Comunidad de Madrid, decayeron las medidas y ahora la posición del Ministerio parece, en vez de querer imponer, es decir, hago un marco general tan grande que ustedes pueden hacer prácticamente lo que quieran.
Yo creo que
tiene mucha lógica.
Yo creo que el Ministerio se equivocó, así de claro. Trató de imponer medidas para las que no tiene competencia. Debió convencer que no imponer, y al final se impuso las reglas de juego, y es que sin estado de alarma estas decisiones son de las autoridades de salud pública de cada comunidad, de manera que durante una semana hubo ahí una enorme confusión y una confrontación innecesaria, pero de sabios a rectificar, y ahora queda claro que el Ministerio, como que coordina, que dirige el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se ha tenido que adaptar a las reglas y, por lo tanto, hay un marco general y cada comunidad, en base a su perfil epidémico, a su situación sanitaria, toma decisiones y también, insisto, teniendo en cuenta circunstancias tan importantes como la evolución del sistema económico, de manera que han vuelto las aguas a su cauce, ¿no?
Le saluda ya Pepe Moreno.
Sí, buenos días, vicepresidente. Yo me gustaría, lo primero es preguntarle cómo va la cuestión de la recaudación de impuestos, porque eso es fundamental para tener también una buena salud financiera, y a mí me da que aquí estamos muy pendientes de los fondos que vienen de fuera, de los de ayudas y demás, pero todo ha debido caer porque no hay dinero para consumo, porque hay mucha gente que está en el ERTE, o eso no se ha notado tanto.
Vamos a ver, nosotros ya tuvimos una pérdida de 650 millones en los ingresos que dependen de la comunidad autónoma el año 20. Y este año nuestra previsión es que la pérdida sea sensiblemente menor, en torno a 400 millones. El primer trimestre no se ha comportado mal, pero un trimestre no es suficiente para tomar el pulso a la actividad económica. Mi percepción es que las previsiones que hicimos en la ley de presupuesto pueden ser mejoradas por la realidad. Mi percepción, insisto que no lo trato, los datos del primer trimestre son positivos, pero insuficientes. Yo creo que va a haber un repunte del consumo. Creo que va a haber un repunte.
Yo también
lo espero. Y se nota en las calles.
Sí, y uno ve que parece que todo el mundo sale a la búsqueda de algo, ¿no? Quiero decir que la economía podría, pero sí es cierto que tenemos el paro en los niveles en los que lo tenemos, vicepresidente, más de 270.000 personas en paro, y luego un número bastante considerable, casi 80.000 personas en un ERTE, en el que ahora pues tampoco se sabe cuándo, porque fíjese que el que no hayamos sido incluido en alguna de las lista y que algunos países tampoco hayan salido de la situación de pandemia como esperaban, pues hace que nuestra temporada turística, que nuestro principal recurso, que es el turismo, pues siga así. Pero sin embargo, lo que sí ha subido es el precio de la cesta de la compra, ¿no? Lo que antes era el IPC, y que de alguna manera eso se incrementa, aunque los sueldos no estén a la misma vez, ¿no? ¿Usted cree que de todas maneras todo esto tendrá arreglo? Es decir, la situación de nuestra principal industria, que por cierto, don Román, no ha servido este tiempo de pensamiento para buscar una fórmula alternativa, ¿verdad?
Vamos a ver, primero, yo creo que estamos en el proceso de normalización sanitaria y a partir de ahí de normalidad y recuperación de la convivencia, incluida la actividad económica. Y creo que este verano va a ser el cambio de tercio definitivo. La inmunidad de la mayoría, la inmunidad progresiva ya ha hecho caer la mortalidad más de un 97%. La mortalidad, que es el parámetro más trágico de la epidemia, cayó de forma muy relevante. Y la contagiosidad está cayendo también. De manera que pongamos en valor esto, porque esto es lo que nos creó el problema. A partir de ahí, yo creo que la ciudadanía durante este año y medio, es cierto que la crisis ha sido muy dura, pero también es cierto que la gente consumió poco, porque es que estábamos limitados en la actividad social, económica y de todo orden, y creemos que va a haber un repunte moderado del consumo
y vamos a recuperar progresivamente la actividad turística. Lo que decía, ayer en Santa Cruz yo me llevé una alegría ver 40 turistas con un monitor, con sus bicicletas, sus cascos, moviéndose por la ciudad, dando una sensación de que esto está cambiando. Y creo que vamos a tener un verano donde los canarios nos vamos a mover, va a haber movimientos con la península, y si logramos que el Reino Unido nos saque, como hacen los Países Bajos y otros estados europeos, de las limitaciones, va a haber un repunte de la movilidad. Yo, por lo tanto, tengo esa confianza y la percepción que tengo hoy viniendo hacia aquí, un lío de tráfico que hace 4 semanas no estaba, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vamos en ese camino. Sobre los cambios, nosotros tenemos una estructura económica muy vinculada al sector servicio y debiéramos reflexionar para perfeccionar esto que hacemos, porque esto se puede hacer mejor, se puede hacer un turismo más sostenible, más diverso, más descarbonizado, más competitivo, e incorporar a nuestra actividad económica otros perfiles, desde luego en el ámbito industrial y en el ámbito del sector primario, sin duda, pero esos espacios de la llamada nueva economía, el papel de las energías renovables, el papel del mar y sus potencialidades, sin duda ninguna el polémico asunto del cine que ahora pues tenemos un contencioso en la materia. Canarias tiene que diversificar el sistema económico, pero yo siempre digo que el turismo es nuestra gran actividad. Esta actividad nos sacó de la miseria, nos colocó, digamos, en la senda de competir con el resto del mundo. Tenemos unas condiciones extraordinarias, de las mejores instalaciones, el mejor clima y yo diría que seguridad jurídica y sanitaria, y por lo tanto de esto seguiremos viviendo esencialmente, aunque todo es mejorable y puede ser más diverso, ¿no?
Le saluda ahora David Morales, pero una pequeña pregunta por mi parte. ¿Alguna novedad con el diferencial del cine, precisamente, que se estaba demandando mantener?
Bueno, ahora estamos ahí, digamos, de la misma manera que yo reconozco que el Gobierno de España ha estado a la altura en los ERTE, los créditos ICO, en las ayudas directas, porque Canarias ha participado de 7.000 millones en 1.144, un 16%, 3 veces más que la población que tenemos, y por lo tanto se ha reconocido el mayor daño. Yo creo que en el tema migratorio y en el tema del REF yo no tengo esa misma valoración. Yo creo que ahí el Gobierno de España no está a la altura, les cuesta entender nuestras cosas, pero es cierto que los que tenemos algunos trienios en esta actividad nos pasa con la derecha y con la izquierda. En la meseta no se entiende que el REF es un derecho conquistado, que llevamos siglos para que se reconozca que en este territorios como el nuestro o se producen políticas diferenciadas o es muy difícil estar a las alturas del resto del continente, y ahí tenemos dificultades. Y el cine se ha puesto ahora sobre la mesa porque hemos perdido el diferencial fiscal que habíamos conquistado el año 94 y, por lo tanto, no está resuelto y lo vamos a pelear. Y también aprovecho para decir que hemos estado muy críticos con la política migratoria del Gobierno de España, aunque es cierto que la presión de la sociedad canaria les ha obligado a cambiar y a buscar la solución provisional a este problema humanitario, que es la derivación. Y en el caso de los adultos se cumple, aunque los menores seguimos gestionándolos en solitario. Por lo tanto, el cine no está resuelto y tendremos mucha discusión todavía sobre este asunto, ¿no?
Una pregunta más para Román Rodríguez de David Morales.
Sí, buenos días, señor Rodríguez.
Buenos días.
Reconozca que lo que no ha dicho usted del grupo de ciclistas con los que se encontró ayer en Santa Cruz de Tenerife es que la equipación que llevaban era la de la Unión Deportiva. Eso tiene que reconocerlo, cruceristas que habían estado por aquí primero y se bajaron luego en Santa Cruz.
Bueno, yo digo lo que puedo.
Más allá del chascarrillo, mire, recientemente, como sabemos todos, el G7 ha llegado a un acuerdo para establecer un impuesto mínimo del 15% a las grandes empresas a nivel Europa, a nivel internacional, y las autoridades irlandesas, que de por sí gozaban ya de una ventaja fiscal respecto al resto del continente europeo, empiezan a poner el grito en el cielo y a temer el perder el hecho de esa diferencial fiscal. ¿Cree usted que ahora nuestra meseta, a donde ustedes van continuamente a luchar, se va a tener que extender hasta Bruselas para no perder las ventajas fiscales que, por ejemplo, representan la SEC, la RIC, etcétera, aun a pesar de que están reconocidas en la Constitución, en el Tratado de la Unión, en nuestro estatuto? ¿Teme alguna circunstancia en ese sentido?
Ayer discutíamos esto en el Parlamento y yo ponía en valor esto del gobierno global, que va a ser inevitable. Me parece positivo que a nivel global se establezcan mínimos en el impuesto de sociedades para evitar que los muy poderosos eludan la responsabilidad de pagar impuestos. Me refiero a las grandes transnacionales, desde Google a Amazon, y por lo tanto hay que pagar impuestos. No puede ser la ingeniería fiscal de algunas grandes empresas que no pagan en ningún sitio o pagan muy poco en determinados paraísos fiscales, y por lo tanto es buena cosa que globalmente esto se plantee. Esto lo ha roto Biden. Biden está planteando un impuesto mínimo de sociedades global del 21%, igual que Francia, al final se dieron al 15%, pero en Estados Unidos el 21% se va a imponer a las empresas, porque Biden, que no parece muy comunista, lo que está intentando es algo elemental, y es que la factura de esta crisis la paguen los que más tienen. Yo estoy de acuerdo con eso, pero sin duda ninguna, guardia alta para garantizar y preservar el diferencial fiscal canario, que en el caso del impuesto de sociedades, como bien dice, la deducción por inversiones, la reserva, la zona especial, el asunto del cine, pues todos son ventajas fiscales para equiparar, para hacernos más iguales a las actividades económicas del archipiélago con el continente. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes, bien esa armonización global, pero absolutamente fundamental que se preserven los hechos diferenciales con cobertura constitucional europea, española, y por lo tanto vamos a estar muy en guardia por si este movimiento generara dificultades en un hecho clave que es el diferencial fiscal de Canarias y, por lo tanto, guardia alta en esta materia.
Dice un oyente, en la península cuando hablas del REF se creen que hablas de Renfe. Bueno, pues a lo mejor hay quien efectivamente puede ser que le suene a eso el acrónico. Y otro oyente, bien le gusta al señor Román un comité de planificación. Bueno, una última cuestión. Yo apelo en este caso a su visión política. Como última cuestión, saben ustedes que parece que hay una especie de proceso de negociación entre el Gobierno Central y Esquerra Republicana. En principio podría haber una especie de change en el sentido de garantizar una estabilidad al Gobierno Central a cambio de unas determinadas medidas que se podrían plantear en torno a los políticos que están, en este caso, en la cárcel, en el proceso, con unos posibles indultos. Pero RC, Esquerra, va más allá. Ellos siguen pensando en esa idea del referéndum. ¿Esto cómo termina? ¿Habrá acuerdo?
Es un asunto complejo, muy relevante, y que, digamos, ha atravesado la política española en la última década de manera dramática en momentos determinados. De forma que, en relación a los indultos, lo que yo sostengo es que esta es una responsabilidad y competencia del Gobierno de España, esta es una responsabilidad del Ejecutivo, que a lo largo de los 40 años de democracia hay un listado de indultos para templar, desde gente con las manos manchadas de sangre, léase los dirigentes del GAL, del terrorismo de Estado, a golpista, le hace el señor Armada, y que una democracia tiene que utilizar los indultos de forma inteligente, respetuosa con la legalidad, pero en la búsqueda del bien común y de buscar espacios de entendimiento. Por lo tanto, es el Gobierno de España quien tiene esta prerrogativa, es perfectamente constitucional y la tiene que manejar con responsabilidad y la tiene que saber explicar. A partir de ahí se deben generar espacios de distensión, que no quiere decir de solución. El conflicto político de Cataluña es un conflicto de enorme calado que ha hecho que la mitad de la población de Cataluña sea independentista cuando hace 15 años estaban en el 20%. Y hay antecedentes que han colocado este problema ahí. ¿Qué puede pasar? Yo creo que debe haber diálogo y respeto a la ley. La Constitución tiene unas reglas, esas reglas no pueden ser superadas por nadie ni por nada, y a partir de ahí todo lo que esté en el marco de la Constitución, que genere diálogo, entendimiento, sin que nadie tenga que renunciar a sus pretensiones. El problema es que las pretensiones que uno tiene, si la ley no las permite, solo pueden ser pretensiones teóricas, nunca se pueden llevar a la práctica.
El vicepresidente del Gobierno está también con nosotros hoy en las oficinas de Caja 7. Ha entrado muy rápido, así que yo no sé si le ha dado tiempo bien a darse cambio de la remodelación. Ahora se llama Hogar Financiero y yo creo que un poco la idea la tiene, ¿verdad? La de sentirnos un poco como en casa.
Pues absolutamente. Es para venirse a trabajar aquí.
Bueno, le damos una idea al Gobierno.
Tiene pinta de todo menos de entidad financiera. Es un espacio absolutamente amable, muy bonito, bien diseñado, muy agradable. Yo he venido por segunda vez porque además están haciendo esto de forma inteligente, es muy importante. Esta es una entidad muy de aquí, ¿no? Por decir, la única que queda de aquí. Y además muy pegada a nuestra realidad, a toda nuestra realidad, pero especialmente al sector primario. Y yo le tengo una especial consideración porque esto no es un negocio, esto es un servicio a la gente, ¿no? Y yo creo que son muy listos y han logrado, primero, un nombre extraordinario. A mí me parece un nombre, cuando lo adoptaron, un acierto absoluto. Es verdad que ahora, con la graciosa, habría que revisar a lo mejor esto, un caja 8, ¿eh? Pero no pasa nada, ¿no?
Manuel, ¿hay posibilidad de variarlo?
Le acabo de meter un lío.
Este es un debate que ya llevamos tiempo.
Bueno, Román, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y su consejero de Hacienda. Un saludo, buenos días.
Buen día, un placer, y a cuidarse, que nos queda poco para salir de esta, ¿no?
Efectivamente. 8:45, una pequeña pausa y vamos ya con el director general de Caja 7 o Caja 8, a ver cómo lo resolvemos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Hace 200 años, 22 niños llegaron a Canarias con la vacuna que protegería al mundo de la mayor pandemia conocida. Los llamaron 22 ángeles.
¡Vacúnate! ¡Vacúnate!
Ahora
¡vacúnate!
Nos toca a nosotros. ¡Vacúnate! Descubre la historia en vacunatecanarias.com y ayúdanos a combatir la COVID. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Voy a hacer la compra.
Te acompaño y así me paso a por la bombona de butano de Repsol. Además, en las estaciones de servicio Repsol, ahora está disponible en muchos más comercios.
Pues vamos, que seguro que la encontramos de camino.
En Repsol estamos cerca de ti con la energía que necesitas. Tráenos tu bombona vacía y cámbiala por nuestra bombona de butano Repsol llena. Infórmate en Repsol.es.
En Santa Cruz hay un lugar único para degustar la cocina canaria de siempre, el Coto de Antonio. Papas negras, su cabrito del hierro, su cocido. La cocina más tradicional y sabrosa en el centro de Santa Cruz. La calle del Perdón número 13, con salones para grupos y eventos. El Coto de Antonio, la experiencia en la cocina y el amor por Canarias.
Visítanos y disfruta de nuestras recetas y platos tradicionales.
Ecansa te abre la puerta a formarte en hostelería con una oferta a la altura de los centros internacionales de más prestigio. Fórmate con los mejores desde el primer día en un hotel real.
Máxima inserción laboral, con más de 100 becas a tu alcance y más de 750 horas en inglés y alemán. Prepárate desde Canarias para el mundo. Infórmate en www.ecansa.com.
Vuelve la ruta directa a La Palma Tenerife de Fredolsen Express, y lo hace con sus 4 salidas diarias. Pero si algo vuelve de verdad, son las ganas de viajar juntos. Y es que volvemos con más ilusión y fuerza que nunca. Compra ya y viaja con total tranquilidad. Fredolsen Express, tu mejor compañía.
Con los tiempos que corren, si te pregunto que puedes viajar donde quieras y cuando quieras con la mayor seguridad posible, ¿me creerías? Pues es posible con Rencamper Canarias. Alquila o compra tu autocaravana. Porque el mundo es como un libro, pero si no viajas, es como leer solo la primera página. Visítanos en nuestra página de www.rencampercanarias.com.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
En Bordón somos especialistas en trabajos con madera. Tenemos un amplio surtido de artículos de primera calidad a los mejores precios y el asesoramiento de los mejores profesionales. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 4 y sábados de 8 a 1 y descubre por qué la madera es tu mejor opción. Bordón, el de toda la vida, ahora con más fuerza que nunca.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pues aquí seguimos en las oficinas de Caja 7, en este hogar financiero. Vamos a dejarlo como una anécdota y una broma, lo que nos acaba de comentar Román Rodríguez de Caja 8. Pero de alguna manera, Manuel, sí que es cierto una cosa. Es un planteamiento válido en el sentido de que efectivamente vosotros sois una entidad muy pegada a la tierra. Y es una idea importante ahora, precisamente, porque durante la pandemia os habéis tenido también que encargar de ayudar pues a todos esos pequeños socios, a todos esos pequeños clientes que en este periodo de tiempo, desde abril del año pasado hasta ahora prácticamente, pues lo han pasado realmente mal. O sea, no ha sido fácil para mucha gente.
Sí. sí. No, no, la verdad es que esto es algo que hemos sufrido todos, ¿no? Nosotros el año pasado, cuando empieza a hacerse realidad todo esto, que lo veíamos venir de atrás, pero bueno, pensábamos que era algo que no nos iba a tocar de lleno, bueno, pues lo que decidimos fue dedicarnos exclusivamente a atender las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Ahí paramos toda la proactividad comercial y nos enfocamos a dos temas clave en aquel momento, que era todo el tema, toda la parte de moratorias y la parte de los eco-COVID, ¿no? Y en eso pues estuvimos bastante tiempo, porque ahora desde la lejanía, pues bueno, sí, ya lo vemos como algo totalmente interiorizado, pero en aquel momento fue muy difícil porque vivíamos a golpe de Real Decreto. Cada Real Decreto era un enigma que había que descifrar cómo se podía llevar a la práctica, y fueron semanas, bueno, tres meses, pues muy estresantes, ¿no? Todo eso teniendo en cuenta que, por otro lado, nosotros somos un servicio esencial, como entidad financiera que somos, teníamos que mantenernos abiertos al público, pero con mucha responsabilidad, porque el distanciamiento era algo que nos pedía y nos exigía con total certeza pues las administraciones, ¿no? Entonces ahí también hicimos un gran esfuerzo para reorganizarnos y ver cómo éramos capaces de prestar nuestro servicio, pero sin hacer que el cliente tuviera que desplazarse físicamente a nuestras oficinas, o que fuera lo mínimo posible, ¿no? Ahí pues tuvimos que cambiar la manera que hacíamos las cosas. Y por otro lado, pues bueno, al ser un servicio esencial y pedirle a todos nuestros compañeros, nuestros empleados de Caja 7, lo justo y necesario, ¿no? Porque era encontrar el equilibrio entre el teletrabajo, pero después, como teníamos esa obligación de tener nuestras oficinas abiertas y prestar, hay servicios que no se pueden prestar a distancia, ¿no? Entonces, pues bueno, pues también tuvimos que, a prisa y corriendo, y de aquella manera, establecer todas las medidas que estaban a nuestro alcance para proteger la salud de nuestros empleados, ¿no? Salud medidas que fueron cambiando, ¿no? Porque acordémonos que en aquella época no eran obligatorias las mascarillas, pero sí los geles, los guantes y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues fueron épocas de mucho estrés, ¿no? Pero como para toda la sociedad.
Eso era lo que, de alguna manera, se demandaba por parte de la Administración, el que cumpliéramos las normas, y se establecieron, algunas de ellas, evidentemente, para el sector económico, otras para nuestra vida privada. Pero también, Manuel, ¿qué os pedían los clientes? ¿Qué os pedía la gente?
Pues mira, en muchos casos simplemente era escucharlo e intentar ver cómo podíamos adaptar su realidad a lo que nosotros podíamos ofertarle. Piensa que nosotros prestamos un servicio que está hiperregulado. El sector financiero tiene establecido cómo hay que hacer las cosas desde que abres la oficina hasta que la cierras, ¿no? Entonces hay muchas medidas que a nosotros nos gustaría poder tomar, pero que después el supervisor no las ve tan claras, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio entre las necesidades del cliente, te estoy hablando, pues, hay un cliente que ve recortado de golpe y porrazo sus ingresos y, por tanto, pues no puede atender sus obligaciones financieras. Oye, los canarios somos gente cumplidora, en su inmensa mayoría, y todos nuestros clientes, la inmensa mayoría, da la cara, te llama y dice: oye, yo sé que tengo esta deuda, pero no puedo atenderla, quiero que me ayudes a ver cómo puedo afrontar esto. Entonces, esa situación, que nosotros, por supuesto, súper predispuestos a ayudarles, tenemos que combinarla con las instrucciones que nos da el supervisor, el Banco Central Europeo, y nos dice que, oye, ojito, porque si haces esto de esta manera, pues bueno, tienes que calificarla como dudosa o en vigilancia especial, y eso conlleva unas dotaciones. Entonces, bueno, navegar en esas aguas que a veces no son fáciles y encontrar el equilibrio para que el supervisor vea bien la solución que al final realizamos, y que el cliente, pues, que vea que realmente le estamos ayudando a pasar un mal trago, pues bueno, pues es complicado, pero en eso es lo que se ha basado prácticamente la mayoría del año pasado, ¿no? Eso, y después toda la parte de empresa en el tema de los ICO, que también ha sido muy, muy complejo, ¿no? Al principio la comunicación por parte del Gobierno central fue de: esto es una cosa muy sencilla, todo el mundo tiene derecho. Pero después, según íbamos viendo cómo eso se iba traduciendo en reales decretos o en directrices por parte del ICO, eso llevaba mucha mucha complicación, ¿no? Y entonces, bueno, ha sido intentar adaptarnos en la medida de lo posible con los que nos permitía la norma, ¿no? Pero ahí es donde hemos estado fajados prácticamente el año pasado.
A mí me hubiera gustado que David Morales hubiera estado acompañándonos hoy con nosotros, porque él es el director del Costa Meloneras. Sí, oye, mira, a ver qué tal te ha quedado esto y tal. Oye, David, que se ha quedado estupendo, ¿eh? Adelante, cuando tú quieras.
Buenos días y gracias por la invitación.
Ahí estás.
Sí, buenos días y gracias por la invitación, aunque sea en el caso de Pepe y mía, telemática, ¿no? Evidentemente, transformar un espacio, evidentemente, supone un aliciente tanto para el propio grupo de profesionales, para el cliente interno, como, por supuesto, para el cliente externo, ¿no? Que ve cómo avanza los conceptos, no solo la cuestión material, la cuestión física, ¿no? Y todo eso te pone, pues, a la vanguardia de los servicios y los conceptos que uno quiere transmitir, ¿no? Yo quisiera aprovechar la ocasión para preguntarle respecto al marco de las ayudas europeas y también estatales, ¿no? Que se transmiten o que se proyectan para las empresas. ¿Qué tipo de acompañamiento a las empresas de Canarias definen ustedes en aras a hacerles accesibles en la llegada de esas ayudas?
Lo primero decirte, respecto a lo primero, ya todos, cualquier empresa canaria, lo que vendemos son experiencias, ¿no? Entonces es complicado pensar en esa línea y decir, oye, pues adaptar tus espacios no solo al servicio que prestas, sino a cuál es esa experiencia que percibe el cliente, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Eso es un tema que nunca se acaba. En cuanto a las ayudas, pues estamos hablando de un mundo porque, como bien decías, estamos hablando de las ayudas europeas, que todavía queda mucho por concretar. Estamos hablando de las ayudas a nivel nacional que se distribuyen a través de las comunidades autónomas y después estamos hablando de las propias de la comunidad autónoma, que han sido, yo creo que magníficamente bien resuelto el procedimiento a través de las cámaras de comercio, ¿no? Ahí nosotros lo que intentamos hacer es, primero, estar informados de cómo se está avanzando y toda esa información, pues, intentar trasladársela a nuestros clientes, ¿no? Nosotros, de hecho, el grupo Caja Rural es un grupo que está compuesto por 29 cajas rurales. Nosotros somos la séptima por tamaño y ahí, bueno, pues tenemos una asociación, trabajamos de manera federal, somos los dueños de un banco, de una aseguradora y una empresa de informática, y con ellos lo que tenemos es una web a través de la cual intentamos comunicar o informar a todos nuestros clientes de toda la amalgama de ayudas que hay, ¿no? Hay mucho dinero público que está llegando y que va a venir, sobre todo el que va a venir, y bueno, pues cada uno tiene su regulación, su norma, sus condiciones, ¿no? Entonces intentamos, a través de esas páginas y después poder hacer asesoramiento personal que realizamos en cada una de nuestras oficinas y a través de los gestores de nuestros clientes, intentar mantenerles informados de todo aquello de lo que se pueden beneficiar.
Uh-huh. Manuel, han presentado hace nada, me parece, las cuentas. ¿Cómo se plantean ustedes este 2021? ¿Cómo lo va a ir al banco? ¿Cuáles son los objetivos que tiene? Y en este caso también nos estaba comentando antes José Manuel al principio acerca del rating de solvencia que tienen ustedes, que es de los mejores, o está entre los mejores de los bancos aquí en España.
Sí, nosotros tenemos un ratio de solvencia del 18%.
Eso para que los oyentes se hagan una idea.
Sí, bueno, la media, los grandes bancos están en el 3, más o menos. Todos los grandes. Y después de los medianos, más o menos también en el 13, la media, y hay alguno que despunta hacia arriba, pero no llega a conseguir ese ratio de solvencia del 18%. Entonces, para entendernos, y esto simplificando muchísimo, muchísimo el concepto de ratio de solvencia, lo que viene a hacer es que de cada 100 euros que prestamos, 18 son de la propia Caja 7. El resto, los 82 restantes, son dineros de nuestros clientes, depósitos, ¿no?, en cuentas corrientes, libertad de ahorro, que lo tomamos, esa es la labor de intermediación que hacemos las entidades financieras, prestamos el dinero que depositan nuestros clientes, se los prestamos a otros clientes que tienen esa necesidad, ¿no? Bueno, pues un porcentaje de ese dinero es de la propia entidad. En el caso de Caja 7, 18. En el caso de la gran banca, 13 euros. ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues es por la tranquilidad de los depositantes, de los ahorradores, clientes de cada una entidad financiera, porque, oye, en la medida que más dinero ponga la entidad de su propio bolsillo en cada operación crediticia que da, pues quiere decir que, bueno, pues que al final la importancia que presta, la confianza, es mayor, ¿no? Básicamente es eso.
Pepe.
Sí, buenos días, Manuel. La verdad es que Caja 7 hoy cumple un papel que debería estar ocupando o que ha venido a ocupar Pues algo de la tierra, ¿no? Porque estamos acostumbrados a oír las grandes campañas de las grandes entidades bancarias, que fíjense, curiosidad, hay agentes que están ahora casi todas inmersas, ¿no? En una especie de ERE grandes en el que mucha gente va a la calle, donde lo único que se nos da en este momento como noticia, pues es todo lo que están haciendo para aplicar una serie de historias en las que se hacen más pequeñas. Sin embargo, con Caja 7 vamos hablando de todo lo contrario, de cómo hacerse cada vez más grande, ¿no? Y de estar, yo no sé si han ocupado el sitio que tenían antiguamente algunas entidades bancarias de las islas, que ya no están, que se han terminado integrando en otro sitio para quedar diluidas, y si Caja 7 sigue siendo el recurso más a mano que pueden tener los de la tierra, ¿no? Porque desde luego tienen una serie de cuestiones. Ustedes, por ejemplo, don Manuel, ¿le cobran a la gente comisiones como estamos oyendo todos los días en el resto de las entidades bancarias, hasta por tener dinero?
Buenos días, Pepe. Como siempre, un placer hablar contigo y, bueno, verte, te veo en los aeropuertos, ¿no? Donde coincidimos.
Sí.
Bueno, la verdad es que sí, nosotros hemos ido ocupando un espacio que ha quedado huérfano hace no tanto. La anterior crisis financiera, pues éramos cuatro entidades financieras canarias y...